that I heard of once in a lullaby.
Buenas, Lorenita. Acá estamos solas hoy.
Sí.
Con una visita extraordinaria, pero solas.
Carla de vacaciones. Muy bien, muy bien.
Muy bien. Tengo una amiga preciosa. Yo creo que la estoy invitando de hace 3 años. Y viste esas personas mentadas que todas tus amigas dicen: che, no te olvides de fulana de tal que vos la vas a nombrar, de Marcela, que tiene que ir porque sabe más que nadie. Y como lo que nos gusta a nosotros, francamente, sobre todo las mujeres que nos llaman tanto, ¿no? De todos los sitios, inclusive de Uruguay, que tenemos ahí unas seguidoras impresionantes, con Leticia dándome en la cabeza, pero con miles de más. Tenemos a Grace hoy, que vino de visita, a Grace Cámara. La llamé y le dije: Marce, esta vez se la va a nombrar, pero esta vez tenés que venir, porque no hay nada mejor en este mundo que contener a la gente que tiene problemas, o que piensa que tiene problemas, o que se siente desolado con alguna cosa que tenga de salud. Lo demás va y viene, ¿no? Dice, no, los negocios, bueno.
Se escucha mucho en Uruguay, para que todos sepan. Le mandamos besos a Carolina Viola, le mandamos besos a Leticia Darenberg, que son nuestras seguidoras. Y tenemos acá a mi amiga, tan mentada, como dije yo, palabra de campo que me encanta, porque nos va a desasnar, que también es una palabra que me encanta, sobre tantas cosas que queremos preguntarle. ¿Usted quiere presentarla a mi amiga personal?
Claro que sí, es la doctora Marcela Gottlieb, una destacada, además, columnista de salud que vemos en muchos programas de
sí,
televisión.
Sí, señor, sí, la vemos,
y que
la vemos.
Muy claramente, como siempre usted dice, nos da a conocer el diagnóstico, podríamos decir, de salud de este tiempo. Y de esto vamos a hablar, ¿no?
¡Hola, Marce!
Hola, ¿cómo les va? Un placer estar acá. La verdad que sí, Graciela me está diciendo hace mucho tiempo, pero nunca me concretaba. Así que ahora que me concretó,
no,
acá estoy, Graciela.
Marce, de mi corazón, no
sí.
Te quiero contradecir, porque
me
dos amigas
encanta.
Así no se pelean nunca. Pero un día no podías, ¿te acordás?
Sí,
que te ibas de
es
viaje.
Es verdad, era un chiste.
Y siempre,
igual.
Y vos sabés que no invitamos a ninguna médica.
¿No?
Nada. No. Vino la vez pasada, hace como 3 años. 3 años, no estaba Lorenita. Mi médica con la que me hago la densitometría.
Sí, la densitometría ósea.
Sí, tan divina y nada más.
Ay,
así
no,
que
me encanta.
Acá
me
como
encanta
nuestra
que estoy
principal.
Acá. Ay, qué divina.
Tenemos. Qué divina. Yo te preguntaría, por arrancar algo,
sí.
¿Cuál es la dolencia por la que más te preguntan las mujeres, o la que ves más activa en este minuto, ¿no? Porque mucha gente dice, la gente está muy preocupada porque creció mucho el cáncer de mama, otros dicen, no, no es verdad. El otro día vi un programa de televisión donde hablaban de esto y estaban controvertidas las ideas, porque unos decían que era bastante fácil detectarlo y curarlo, otros dicen que es engordar, otros dicen que ¿qué es lo que más te preguntan las mujeres a vos? Que sos además como una psicóloga genial.
Mira, lo del cáncer de mama sí es una preocupación, por eso está el mes de la concientización del cáncer de mama. Como vos bien dijiste, hoy con un diagnóstico precoz, realmente te diría que en un porcentaje altísimo el cáncer de mama se cura. La sugerencia es que las mujeres a partir de los 40 años se comiencen a hacer una ecografía mamaria y una mamografía mamaria. Hoy con las mamografías digitales realmente se ven hasta las cosas más pequeñas.
¿Verdad?
Las cosas más pequeñas. Es más, cuando recién salió la mamografía digital decían que había como sobrediagnósticos, porque uno veía tantas cosas que no se veían antes, que a veces diagnosticaba de más. Pero lo cierto es que con un diagnóstico precoz hoy en día tenemos una sobrevida importante. Quiere decir que el cáncer de mama hoy en día, no digo que está controlado, porque cada vez crece el cáncer de mama. ¿Eh?
Sí.
Uno pensaría que una de cada 8 mujeres en el transcurso de su vida va a tener cáncer de mama. Así que hay que ser muy afortunada para no caer dentro de esa estadística.
Sí, yo por ejemplo tengo que hacérmelo cada 6 meses, porque tengo esos aliens que te salen así, viste, que te detectan con la...
Y bueno, las mujeres que tienen antecedentes familiares, porque hay mucha predisposición familiar en tías, madres, hijas, quienes tienen antecedentes, sí, deben hacerse con más frecuencia un control. Yo sugiero hacer, si bien uno hace el control anual de la mamografía, yo lo que hago personalmente, hago una vez por año la mamografía. Y a los 6, no me hago la mamografía y la ecografía al mismo tiempo.
¿Ah, no?
A los 6 meses me hago la ecografía. Y a los 6 meses me hago la mamografía.
¿Por qué te parece? A ver,
yo
explícame.
Lo hago así porque entonces no dejo pasar un año entre estudios y estudios. Es como que tengo un registro de lo que me pasa cada 6 meses. Para no me voy a irradiar y hacerme una mamografía.
Dicen que mamografía una vez al año, y a mí me pide la que me lo hace, que es una persona, Marta Llanos, que es una divina total. Dice que cada 6 meses tengo que hacer la ecomamografía.
Bueno, por eso te digo, como la mamografía es con radiación, para no irradiarse uno mucho, entonces, y no dejar hacer todo en una sola vez y recién al año siguiente volverse a hacer, yo lo divido personalmente, es mi política, y a los 6 meses me hago una ecografía y a los 6 meses me hago la mamografía. Y de esa manera más o menos tengo un registro. Pero bueno, eso en base al cáncer de mama. Pero hay otro cáncer, que es el cáncer de cuello de útero,
sí,
y que,
sí, señor,
que hoy en día les diría que es tan fácil de prevenirlo, tan fácil, y las mujeres a veces no tienen el cuidado y la prevención suficiente. Por ejemplo, en el norte el cáncer de cuello de útero es uno de los, no sé si no es la primera causa de muerte. Hay todos los años 5.000 casos nuevos de cáncer de cuello, y de esos 5.000, 2.000 mueren. ¿Y por qué digo que es tan fácil prevenir? Porque uno con una colposcopía y un Papa Nicolau, haciéndosela anualmente, uno puede hacer un seguimiento de cómo está ese epitelio del cuello de útero. Hoy en día con el HPV, ustedes saben que el HPV, que es el virus de papiloma humano, que es como, a ver, no todos los cánceres de cuello, digamos, no todo el virus del papiloma humano, del HPV, trae cáncer, pero en todos los cánceres de cuello de útero hay un antecedente de HPV.
Mira, increíble.
Entonces, lo comento porque hace 2 semanas, 3 semanas, se introdujo en el calendario de vacunación, se introdujo de forma obligatoria y gratuita la vacunación a los varones a partir de los 11 años.
No.
Hace unos 6 años se impuso la vacunación para las mujeres a partir a los 11 años, ya que así es una indicación pediátrica, no ginecológica, porque a los 11 años ninguna nena va a un ginecólogo. Así que es una indicación pediátrica. ¿Y por qué la edad que es tan cuestionada? Uno dice a los 11 años, porque la intención es disminuir el flujo de este virus, digamos, la circulación de este virus, y para eso uno tiene que tratar de vacunar antes que comience la edad de las relaciones sexuales.
Claro,
porque si una vez ya tuvieron relaciones sexuales, seguramente a lo mejor se pudo ya haber contagiado el HPV. Y de esta manera, países como Australia, que ya están vacunando a los varones desde hace tiempo, han visto que hay una disminución, digamos, el HPV trae la presencia de verrugas en la zona genital.
Perdón que te interrumpa, hace 10 años o 15 años,
sí,
era algo de lo que se hablaba todo el tiempo.
¿El HPV?
Sí.
Sí, porque bueno,
también.
Inclusive...
¿Fue como, viste, esa cosa es horrible de decir, está de moda?
Bueno,
todo el mundo estaba con ese tema.
Bueno, Michael Douglas, cuando tuvo su cáncer orofaríngeo en la garganta,
sí,
tenía un antecedente de un HPV.
Ah, mirá.
Y, digamos, el cáncer de garganta, bueno, el antecedente importante es el cigarrillo, pero el HPV. Y en el caso de Michael Douglas, digamos, el sexo oral trae, uno puede contraer el HPV en la boca.
Ah, mirá, y en increíble,
la
no lo sabíamos.
Y él tuvo,
no, lo
como,
no,
él
no
tuvo como antecedente un HPV, por eso tuvo un cáncer de garganta. Bueno, volviendo al HPV, como decís vos, hasta hace 10 años estaba como de moda, pero ahora.
Quiero decir,
como...
mal dicho, de moda, pero
no,
quiero
no,
decir,
sí,
te lo oías todo el tiempo. Yo me acuerdo, no sé
pero
si hace
eso,
10 años.
Sí, pero eso hizo que las mujeres se alertaran, que las mujeres consulten al ginecólogo. Entonces, con un buen seguimiento, si uno sabe que tiene un HPV ya, uno tiene que ir al ginecólogo y hacerse regularmente una colposcopía, un Papanicolaou, en donde uno ve que hay una alteración del epitelio del cuello, ahí toma las medidas. Pero uno, sabiendo que tiene el antecedente, tiene que actuar. Por eso les digo que la vacunación en las nenas, que comenzó hace 6 años, y ahora el de los varones, vamos a ver, no ahora, pero como es una enfermedad crónica,
seguro, claro,
vamos a ver en 10, 15 años que la disminución de la circulación y del HPV.
¿Y qué diagnóstico haces del estado en general de salud de los argentinos en este tiempo? Porque te escuchaba que en el universo de las mujeres ha crecido, por ejemplo, el cáncer de mama, los casos de cáncer de mama. Pero al mismo tiempo hay una búsqueda holística en gran parte de la población, sí, de terapias alternativas, sí, para estar en equilibrio, sí, en curarse de otra manera. ¿Hay como una contradicción en ese sentido?
Buena pregunta,
¿estamos sí, mejor, no estamos tan bien en materia de salud? ¿Cómo nos encontrás?
Bueno, yo creo que en los tiempos que corren, con tantos problemas económicos que la gente está pasando, con tantas situaciones de estrés, es decir, todo eso, digamos, si uno equipara a Argentina con Finlandia, que tienen, no tienen los sobresaltos que los argentinos tenemos, seguramente hay otras causas de enfermedad o de muerte. En Argentina, con todos estos tiempos tan convulsionados, me imagino que las patologías como el insomnio, como la hipertensión, como el sobrepeso y la obesidad, que son enfermedades que son de este mundo, cada vez una epidemia la obesidad y el sobrepeso, la gente no se mueve, la gente come mal, los chicos hoy en día hay hipertensión, que hace unos años no existía.
Es cierto.
¿Cómo un nene puede tener
no,
hipertensión? ¿Y por qué la hipertensión? Porque no se mueven, porque comen comida chatarra, que es comida procesada y que tiene sal.
Porque están frente al televisor todo el tiempo.
Absolutamente, ya no existe más esto de la bicicleta en la calle como, bueno, cuando éramos chicos. No solamente porque los videojuegos aparecieron y la computadora, sino que también la inseguridad. ¿Quién va a dejar a su hijo solo en la calle con las bicicletas? Todo eso hace que las patologías y las enfermedades metabólicas hayan crecido mucho. Pero también, como vos decís, hay como más conciencia. La gente está en la búsqueda de nuevas, no digo soluciones, pero sí, está en la búsqueda, de encontrarse a sí mismo. Por eso cosas como la meditación, el yoga.
La eutonía de la que vos hablas tanto, ¿no? Esta disciplina del autoconocimiento para equilibrar el cuerpo.
La eutonía es maravillosa. Si uno puede curar sus problemas de columna, haciendo conciencia de cómo... Yo conozco un médico fabuloso que está en la eutonía y que...
Explica un poco qué es eso, porque se habla mucho y se sabe poco.
Bueno, es tomar conciencia... A ver, por ejemplo, en el caso específico mío, que yo fui con mi hijo porque tenía un dolor en la espalda. Él anda a caballo, entonces de tanto sacudirse contra la montura tenía dolor en la cintura. Bueno, él lo acostó en la cama y le puso como una caña. Entonces, si nosotros tenemos la anatomía de lo que son las vértebras, y entre las vértebras hay un espacio intervertebral, entonces él le decía, poné la caña acostado en ese espacio para que relaje. Y lo hacía tener conciencia de todos los músculos que... Tenés que tener un nivel, de concentración importante para poder realmente destrabar todas esas situaciones. Un poco la eutonía es trabajar a conciencia todas las articulaciones, todos los músculos,
Yo tuve un profesor de gimnasia que hacía eso, uh-huh. Diógenes Urquiza. Era muy interesante, con movimientos especiales, y era como si tuvieras un oído en el corazón y
tal
en la cabeza.
Parecido al RPG, podemos citar también la reeducación postural global, que tanto se impuso ahora en el campo de la kinesiología como una derivación.
Sí, se puede decir, porque es reeducar, ¿no? Claro. Es tratar de reeducar. Creo que la eutonía va por otro lado, es tomar conciencia de algunos movimientos, creo que hay una diferencia. En cambio, el RPG es como reeducar el movimiento, reeducar la postura, encontrar nuevamente el eje, ¿entendés?
Bien.
Pero desde otro lugar. Pero sí, hoy en día la gente está en la búsqueda.
Pero decime, ¿no crees que es simplista lo que voy a decir? pero si no tuviéramos tanto estrés como tenemos, todo estaría mucho mejor. Hay una parte nuestra que está convocada al estrés de la calle, de la vida, del dinero, del poder,
Pero como esa es una variable que no la podemos evitar...
Qué lástima, ¿no?
Entonces uno tiene que aprender a vivir de la mejor manera con lo que nos toca vivir y tratar de... de tomar conciencia de las limitaciones, digamos, de las fortalezas y de las debilidades que uno tiene. Y tratar de esa manera que las cosas, bueno, es difícil abstraerse y que no te llegue.
Sin duda.
El que no le llega a fin de mes para mandar los chicos al colegio para darles de comer, no puede estar pensando como
estoy
lo que yo
totalmente
estoy
de acuerdo.
Realmente es difícil abstraerse.
Pero
de
hay
la situación
cosas que ayudan
y del entorno.
Mucho, ¿no? Yo me estaba haciendo funciones y yo no estaba muy bien de los
cervicales.
Cervicales. Y no me sentía bien, de hecho dejé un viaje, etcétera, ahora, ¿no? Y iba a una función, estaba sentada adelante, en el auto, y dije, no voy a poder hoy. ¿Viste? Cuando uno dice, mete algo en la cabeza que uh-huh. es equívoco, pero que, bueno, es como un mandato, hay que tener cuidado con esas cosas. Dije, acá, así como estoy, como tengo confianza en el que maneja, porque si no, no lo puedo hacer, voy a meditar. ¿Vos sabés que me... O sea, porque... Uno debería meditar a veces cuando no tiene ganas, es cuando más le hace falta. Y medité y hubo una cosa así entre mis dos hemisferios, qué sé yo qué, que se acomodó y tuve otra energía. Hay cosas que el otro día decía alguien en las redes sociales, sí, pero como si arreglara todo con meditar la gente o tener terapias alternativas, es que ayuda. Respirar
bueno, ayuda,
bien
la meditación
ayuda.
Está absolutamente comprobado que la meditación... es como el alimento para la mente. Está comprobado y en las grandes universidades como Harvard y afines se hace, se estudia y es una metodología. Es decir, ya a nadie escapa de que la meditación es sana.
¿Y qué lugar le da la medicina tradicional a la osteopatía? Que también se está instalando, ¿no? Como una opción para acompañar, bueno... de ciertos tratamientos.
Pero vos te referís a la osteopatía como patología de los huesos.
El osteópata que acompaña y ayuda a una persona que tiene una dificultad ósea o dolores.
Bueno, el osteópata,
es una carrera, ¿no?
El kinesiólogo, es decir, son todas disciplinas, no son disciplinas,
sí, claro,
son
no.
Que ayudan y que son, por ejemplo, si uno tiene un problema óseo, y uno va al traumatólogo. El traumatólogo como herramientas generalmente te manda al kinesiólogo o al osteópata para que acomode algunas cosas que a lo mejor están fuera así. Me parece que la osteopatía está hoy en día aceptada dentro de parte de la medicina.
Ya se ha aceptado. Qué ¿sí? interesante.
Decime una cosa, Marce. Como soy amiga y te quiero mucho, yo siempre me pregunto... ¿Cómo empezó tu amor por la medicina? ¿Dónde naciste vos?
Yo nací aquí en Buenos Aires, con una familia, con una mamá amorosa, muy amorosa, y que yo me imagino que ella soñaba con mi hija, la doctora. Entonces,
qué bueno que digas eso, está bien.
Sí, sí, y para mí era tan importante lo que ella pensaba, y no lo hago así, no es que era... dominante, para mí era amorosa la vida, la mirada de ella. Entonces, yo quería ser azafata, nada que ver.
Estaba, ay,
estaba de moda en ese momento, quería ser actriz.
Bueno, las chicas antes, en un momento dado, ¿te acordás? Cuando ibas por Punta del Este y recogías a alguna chiquita de las que hacían dedo y eso, nunca una dejó de decir que quería ser modelo. Todas querían ser modelo.
Bueno.
¿Qué vas a ser modelo? Todo el tiempo era eso.
Bueno, pero mi mamá me inculcaba de chica, qué bueno es ayudar a la gente y sobre todo a la gente que no tiene. Y cuando entré en el secundario, ahí decidí que iba a ser médica.
¿Ah, sí?
Sí, decidí que iba a ser médica y no me tenían mucha fe en mi casa porque no era buena alumna, era bastante, bastante vaga.
Pero no tiene mucho que ver una cosa con la otra.
Bueno, no, pero como era una carrera que requería mucho estudio, pensaron que yo no iba a poder cumplir con el mandato de ser médica. De hecho, cuando yo estaba en quinto año, había que, en ese momento había que hacer ingreso, porque según los años, viste que hay que hacer ingreso, otra vez estás en el CBC, no, en ese momento había que hacer ingreso a medicina con un examen, y yo durante el último año, quinto año, hacía paralelamente, iba a estudiar para dar el ingreso a medicina. Y mi mamá, como les digo, que era muy estricta con el estudio, un día entró a mi casa y me dijo, ¿sabes qué? No vas a estudiar el año que viene. Yo dije, mamá se volvió loca, si tanto quería que fuera médica y estoy haciendo el ingreso a medicina. ¿Y? Y ella me dijo, no, vamos a dar la vuelta al mundo.
¡No!
Yo dije, la vuelta qué al bueno mundo. ¡Qué bueno haberte preguntado! Le digo, la vuelta al mundo, mamá. Y me dice, sí, porque, mira, cuando tengas el tiempo para poder hacerlo, seguramente no vas a tener la economía para poder hacerlo. Es difícil hacerlo. Cuando a lo mejor logres tener una posición económica que te permita viajar, a lo mejor no vas a tener el tiempo. Y cuando tengas el tiempo y tengas cómo hacerlo, a lo mejor vas a tener hijos y no vas a poder hacerlo. Este es el momento.
No.
Tenía 17 años.
Qué buen momento.
Y me fui a países como Irán. Estuve en la India.
Ah, ¿no era simplemente París o New York?
No, fue un viaje que empezó en la costa en México, en la costa oeste de Estados Unidos, después en Japón, Bangkok, Singapur. Le estoy hablando hace, no voy a decir mi edad, pero no, hace no montones de años.
¿Cuánto tiempo estuviste viajando?
Estuve viajando casi 5 meses con mi
qué
mamá.
¡Qué bueno!
Y en ese momento...
¿Las dos solas?
Las dos solas.
¡No!
Mis amigas me decían, con tu mamá... 5 meses, porque ustedes a los 17 años, y para mí era el sueño del pibe, porque yo amaba a mi mamá, así que no fue el mejor plan de mi vida ir a viajar con mi mamá. Y después retomé con fuerzas el tema de estudiar. Así que ya perdí un año, al año siguiente cerraban las facultades, así que el tercer año, cuando dije, bueno, ahora voy a estudiar medicina, todos miraban como diciendo, no.
Ya no lo va a hacer.
¿Y sabés qué? La hice en 5 años y medio. Me fui, convertí en una alumna
ejemplar.
Buenísima. No sé si la mejor, pero una muy buena alumna. Y no me atrasé nada y me recibí de médica y ahí empezó mi carrera. Y la verdad que, bueno, los primeros años estudié, trabajé en el Hospital Francés, después pasé por el Hospital Rivadavia y hace unos años hice un posgrado de comunicación científica, médica y medioambiental. Y tuve la suerte porque realmente combiné, creo que las dos cosas que me gustaban. Esa visión de que quería ser actriz cuando era chica y la medicina, y entré a trabajar en un canal de noticias teniendo el bloque de medicina.
Qué importante es que alguien que sepa de verdad diga, porque vos has visto la televisión, no es una queja, es una realidad. Las pavadas que dicen a veces no son científicos. Gente que inventa y que, no, sacamos un remedio que no sé qué, y la gente lo anota y no tiene dinero y lo compra.
Bueno, hay que ser muy profesional y muy responsable con lo que uno dice.
Qué bueno cuando alguien responsable y prestigioso habla en la televisión.
Ay,
pensar
sí.
La llegada que tiene.
Sí.
Por eso cuando vos hablas, uno te escucha tan bien, ¿no? Y está tan contento con eso. Aparte que seas amiga, te lo digo.
¿Qué respuesta, Marcela, crees que ha dado la medicina, podríamos decir, en la última década, a las incertidumbres que plantea el campo de la salud? Antes de ir a la pausa.
La verdad que la medicina, mira, esta nueva medicina, que como le dicen tailor-made, es decir, hecha a medida, porque ya cuando tenemos el genoma de una persona, tenemos el código genético de una persona, uno ya puede inclusive saber a qué enfermedades tenés predisposición tener, qué marca genética tenés para qué enfermedades, es decir, ya en el futuro se va a dar inclusive medicación específica para lo que vos tenés, no el antibiótico, bueno, el antibiótico no, pero una medicina para todos, sino que cada uno, de acuerdo a su genoma, va a recibir lo que sí necesita.
Claro.
Es decir, que la medicina hoy en día da pasos agigantados y acompaña muy bien. Uno a veces lo que nota es que teniendo el conocimiento que uno tiene y, como te digo, que la medicina hoy en día cada día avanza mucho más rápido que antes, como todavía hay enfermedades, como simplemente enfermedades metabólicas. Digo, por ejemplo, la obesidad que trae tantas complicaciones, y lo vuelvo a repetir porque el sobrepeso y la obesidad están haciendo estragos.
Marce, hacemos una pausa y hablamos de eso, que es muy interesante.
Perfecto, dale.
Antes que nos mate el negrito. Uh-huh. Ahí está.
Está peinando entre cortina y cortina, los cabellos son de oro y los peines de plata fina. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Beben, beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. La Virgen va caminando y va caminando solita y no lleva pa' compañía que el niño de su manita. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Adiós San José, antes que el niño naciera. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. La Virgen lava pañales y los tiene del romero, los pajarillos cantando y el romero floreciendo. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben, beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Beben, beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Beben, beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer.
Está con vos. Una mujer.
Una mujer.
Graciela Borges. Un mediodía distinto con una mujer. Graciela Borges.
Seguimos acá, en las pausas de música estamos hablando y hablando y hablando con mi amiga Marcela
Gottlieb.
Ahí está, la doctora. Marcela Gottlieb, que queremos tanto. Marce, muchos temas tenemos, tenés que venir otro día también, nos queda igual la mitad del programa. Hay temas puntuales, por ejemplo, uno lleva al otro. La obesidad lleva a que, yo lo escucho mucho, sobre todo en el medio televisivo, yo no estoy en ese medio televisivo, pero veo y escucho, la gente quiere hacerse cosas por esta impresión de la imagen que tiene que ser ¿Viste que hay que ser Barbie o Barbie? ¿No? Digo yo porque aborrezco las Barbies, soy absoluta, hago declaraciones valientes, las execro. Pero bueno, porque además dan una enseñanza que es totalmente equívoca a cómo debe ser. Porque la aceptación de uno mismo con defectos y virtudes es gloriosa.
Absolutamente.
Y tiene que ver otra cosa, la seducción está en la inteligencia, en lo que sale por afuera cuando uno mira, con el accionar de uno, con la manera de mirar al otro, de esa cosa de comprensión y de amorosidad, de entendimiento, sí, de seducción. Yo tengo una amiga que es actriz, no la voy a nombrar porque por ahí se va a enojar porque digo que está gorda, que sale al escenario y a los dos minutos te parece la más flaca del mundo, porque como ella es tan divina, maneja también sus volúmenes, ¿entendés? Que es impresionante.
Sí.
Te parece flaquísima y la más seductora del mundo. ¿Qué pasa con estos días que hubo problemas con, que siempre hay con estas cosas de las lipoaspiraciones y todo eso? ¿Qué podemos hablar de todo esto? Vos que sos una sabia en estos contextos.
Las exigencias que la sociedad impone a las mujeres, sobre todo, no voy a descartar a los hombres, porque los hombres también padecen algunas inseguridades y padecen también anorexias y etcétera, pero bueno, lo vamos a hablar después. Pero hay mujeres que son esclavas del pensamiento del otro, esclavas de lo que el otro piensa que va a decir de uno, y la imagen que ellas mismas reciben del espejo de ellas mismas es una, no le ponen corazón, no le ponen amor a su propia imagen. Odian verse,
sí,
y necesitan de cirugías, de lipoaspiraciones, y esto a raíz de, bueno, lo que pasó en estos días con puntualmente con la cuñada de Nazarena Vélez, que murió durante una lipoaspiración. La gente lo toma un poco a la ligera, sobre todo hablamos de la lipoaspiración, no hablo de otras cirugías. La lipoaspiración es una cirugía de gran envergadura, que puede tener complicaciones.
¿Sabés que la gente cree que es muy ligero el tema de la lipoaspiración? Y es un error.
No,
porque se pierde mucha sangre, ¿no?
Estamos hablando de que cuando, por ejemplo, una lipoaspiración es de 3-4 litros, que se saca de 3-4 litros de grasa, entendamos que el tejido adiposo tiene vasos. Cuando hablo de vasos, hablo de venas, de arterias. Y cuando uno va aspirando indiscriminadamente, es decir, los sangrados son importantes. Luego uno tiene que hacer reposo y el peligro de un tromboembolismo pulmonar, que es cuando un trombito, un coágulo, que va viajando y se aloja en los pulmones, es una situación de emergencia terrible. Es decir, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las mujeres que no pueden aceptarse?
Es un problema de aceptación.
Con todo lo que conlleva, porque, como decís vos, una arruga más, una arruga menos.
Pero por favor, además hay una cosa que es terrible, ¿sabés qué es, Marce? Con lo lindo que es, porque no hay más remedio, que el paso del tiempo bien llevado, hay gente que no lo soporta.
Es que es una batalla. Si uno cree que puede combatir el paso de la edad, el paso del tiempo, es una batalla perdida de antemano.
Perdida.
No, porque
tiene que ir un psicoanalista ya.
Porque no, contra eso no se, es una variable que no se puede luchar. Y lo que uno tiene que hacer es tratar... De hoy en día, que la expectativa de vida creció tanto...
Tanto.
Uno tiene que tratar de llegar en las mejores condiciones. A ver, cuando hablo de obesidad, porque no hablo de obesidad solamente de lo que significa la imagen corporal de tener sobrepeso o ser obeso. Hablo de todas las enfermedades metabólicas que giran alrededor de la obesidad, como la diabetes, como la hipertensión...
Tal cual.
Lo que hace la hipercolesterolemia, son todas enfermedades metabólicas que inclusive dan una mala calidad de vida, dan situaciones como un ACV. Entendamos que como la variable de la edad no se puede evitar y con la edad aumenta el peligro de ACV, si uno fuma, está gordo, no se mueve, tiene colesterol alto, ¿qué más te falta? Tiene el
Nada.
Estrés,
sí, ¿verdad?
Es una bomba de tiempo.
Y del otro lado la anorexia, ¿hay regreso de la anorexia?
Sí, hay regreso a la anorexia, es decir, hoy en día hay mucha información y hay regreso. Por supuesto, como en todo, hay casos donde la gente se muere de inanición, se muere. Pero sí hay regreso con un tratamiento conductista, es decir, no se sale fácil, con un acompañamiento familiar importante, uno tiene que estar al lado de la persona, tiene que acudir a las entrevistas psicológicas, porque no es tan fácil salir de la anorexia.
Sobre todo porque la gente lo niega. El que lo tiene en general niega.
No lo puede ver.
Bueno,
¿no?
Ustedes no sé si leyeron un artículo.
Se reconoce como tal.
Leyeron un artículo la semana pasada en donde la anorexia en general se da más en las adolescentes, en las chicas jóvenes. E inclusive cuando dejan de menstruar, es decir, como que adquieren, porque una de las cosas que pasa cuando uno está anoréxico y no se alimenta, lo primero que se deja es deja de menstruar y se transforman en cuerpitos infantiles. Bueno, la edad donde se da más es la adolescencia, pero en un artículo de la semana pasada leí que creció la anorexia entre las mujeres de 40 y 50 años.
No.
Sí. Hoy en día,
es por ese
en
tema
esa
de la estética.
Sí, en no ese grupo etario de 40 a 50 años, hoy en día se ven más trastornos alimenticios, no solamente anorexia, trastornos alimenticios como bulimia, anorexia, que no se veían antes. Y también la adicción al ejercicio. Esta gente que sale a correr, que después hace gimnasia, después hace la clase a la tarde y que, es decir, hoy en día se ven todas estas alteraciones y trastornos de la alimentación más a partir de los 40 años. Mujeres que a lo mejor se divorcian y que a los 40 años quieren entrar nuevamente en un circuito diferente, entonces sienten que tienen que adelgazar, que tienen que ponerse lindas, que tienen que ponerse bien y creen que, y empiezan con esto, con dietas terribles, con ejercicios al extremo. Y la situación del nido vacío, de los 40 a los 50 años también está el nido vacío. Mujeres que de repente se vuelven a encontrar con su marido cuando los hijos se van y a veces no está tan bueno lo que ven. Porque
claro,
se abandonaron a 10 años antes y cuando se reencuentran con personas que a lo mejor no es lo que ellos...
Claro.
Estaban acostumbrados a tener. Hay un montón de factores psicológicos, por eso le digo, las presiones de la sociedad, los divorcios, el nido vacío, todos esos son factores que hacen que hoy en día haya crecido todos los trastornos de este tipo, estéticos y alimenticios, en mujeres a partir de los 40 años, de los 40 a los 50 años.
¿Vos has visto el pecado que se comete cuando mujeres bonitas, que las tenemos cercanas y que por suerte no nuestras amigas, pero que las ves, que van y se colocan sin invasión, así de cuchillo, ni lo que quieras, sin hacerse de cirugía plástica, estéticamente se ponen, no sé ni cómo se llaman, grasa, y el hialurónico no es malo, ni el Botox parece que tampoco porque se dispara. Pero esas redondeces no se dan cuenta que hace que una mujer pueda parecer 30 o 83.
Tal cual.
Porque son porque la frescura está en las arrugas.
Hoy lo
dije. Lo que la gente no sabe, que una persona fresca es una persona que tiene marcas.
Mira,
eso le da frescura. Parece mentira lo que digo, es verdad.
No, yo
las
te
redondeces
digo que es verdad.
Pueden ser cualquier edad.
Mira, si vos dejás una mujer de 50 años sin cirugía o sin nada importante, yo no hablo también ni del Botox, un poquito de lo
bueno, pero eso no tiene importancia.
Pero
¿no?
Y una mujer sumamente operada, y las dos tienen la misma edad, la que está operada no va a tener ninguna arruga, pero eso no es garantía de que parezca más joven.
No, en realidad
porque
parece
vos,
más grande.
Cuando la mirás, no tiene ninguna arruga, entonces no sabés.
No.
Si tiene 50 o es una mujer de 60 que le sacaron todas las arrugas.
Sí, exacto.
¿Entendés?
Exacto.
Es decir, es como que no tiene edad esa mujer.
Coco Chanel decía, la jeunesse, bien sûr, pero lo que amo son las marcas del tiempo que quedaron en mi cara. Y
además
es
honrar lo vivido también, ¿no? A asumir la edad que uno tiene, que está genial.
Bueno, yo por ejemplo les voy a decir, verla a Brigitte Bardot en las fotos, como se la ve, a mí me da un poco de tristeza. Me parece más linda Sofía Loren, que tiene una operación y que está espléndida a los 80 años.
Pero Marce, yo que la conozco bastante a Brigitte, bastante porque he tenido amigos y la he visto en la madrugada. Es imposible que esté bien una mujer que se puso al sol desde los 13 años hasta toda la vida.
Y que tomó mucho alcohol, ¿eh?
Peores, ¿eh?
Y tomó mucho alcohol también.
Mucho alcohol.
Y el alcohol mucho hace estragos alcohol. También.
Y tirada al sol como un lagarto. Nosotros tenemos una amiga que ha estado tirada al sol como un lagarto con Grace y que después se engordó, bueno, es otro tema. Pero era una cosa, esa piel seca, esa Brigitte en un momento dado era mira que era divina de morir.
Divina.
En cambio Sofía, yo me acuerdo cuando fue a lo de Pitanguí a hacerse en retoque, después cuando la vimos, era otra cosa, cuando yo almorcé con ella acá en el Festival de Cine. Se cuida de otra manera, es más tocada, pero prudentemente.
Claro, por eso, todas las cosas en su medida.
Mucho más prudente.
Todo en su medida trae beneficios. Los extremos son malísimos. Tanto como verla una mujer como Brigitte con tantas arrugas.
Terrible.
Que parece hasta un Sharpay, ¿viste? Como tiene realmente es. Y mujeres que son cuidadas sin llegar al exceso de transformarse, ¿no? De hacerse estragos en la cara.
Sin que se parezcan a ellas. Uh-huh. Uno tiene que parecerse a cuando era chico o a cuando va creciendo. Reconocerse. Hay gente que no la reconoce, Marcela.
Sí, es verdad. Es verdad.
Es una tristeza. ¿Qué haces? Yo si viera mis viejas películas y no me reconociera para nada, me daría, no estoy hablando si es más linda, más fea, no me importa, en algunas estaba más fea, en otras estaba más linda, pero qué bueno reconocerse, hay una mirada, hay un pómulo, hay una boca, hay algo. Es terrible, esto es bueno que lo escuchen mucho de alguien inteligente y sabio como vos en este caso, que tratás a tantas mujeres y que hablas francamente bien de lo además uno tiene perdón, está bueno, dan ganas de abrazarle y decirle no te toques más que sos divina.
Claro que sí. ¿No? Sí, sí.
Uno tiene amigos que de pronto, amigos no, yo no tengo ningún amigo, pero conocidos cariñosos.
Sí.
Que te da pudor decirle, ojo tu ojo, que te han tocado mal el ojo. Es verdad, la mirada. Yo tengo dos marcas acá terribles que son de marcas, que son, hay días que más, menos, hoy tengo más, que son de retención de líquido. Fui a Federico Zapata, a quien adoro, con quien no me hago nada, me hice una vez hace no sé cuánto, y te hace pequeñas cositas, ¿no? Dije, ay, cómo me gustaría poder, no, ni me hables, el ojo no te lo tocaría nunca más. Se va a caer y va a aparecer, ¿viste?
Porque la mirada es algo muy personal, es la marca personal de cada uno. Los ojos y la mirada que uno tiene es por ejemplo, hay actrices como Renée Zellweger, la que trabaja en Bridget Jones, que tiene esos ojos achinados. No sé si eran lindos o feos, pero hoy verdaderamente a ella realmente no se la reconoce.
Y con lo linda que es, por ejemplo, Nicole Kidman, ¿no?
Sí.
Se ha tocado tanto la cara. No es que esté tan mal, pero era... ¿Sabes cómo era la cara cuando hizo hasta las horas por ahí? Entrañable.
Sí,
entonces,
hoy en día tiene cara de mala.
Ese rostro que de pronto tiene. En cambio, el otro día vi una miniserie
al revés.
Que adoro.
Meryl Streep es una diosa.
Meryl Streep pasa el tiempo y tiene calidad.
Magnífico.
De piel. Tiene una piel estupenda.
Divina.
Ella hace de 83 años y en la otra hace de 40 años cantando
en
Mamma
Mía. Por favor.
Que es una diosa.
Espectacular.
Esta es la aceptación de todo. Claro. Mira, el negro también está de acuerdo.
Y el otro día en los Oscars, ¿cómo estabas? Subió con anteojos. No es que dijo, ay, me lo saco. No, subió con sus anteojos para poder leer bien, no los ocultó, sí. Es una diosa, realmente
una
es lindísima
diosa,
mujer.
Y tiene aceptación, la aceptación es el primer precepto espiritual.
Sí.
Es el primero.
Qué bien lo decís,
sí, es el
precepto espiritual.
Si no, ni siquiera cambiamos. Si no aceptamos que estamos enfermos o lo que nos ocurra, vamos a quedarnos ahí detenidos en el tiempo. Va a ser horrible.
¿Y vos pensás que la gente busca estas respuestas alternativas espontáneamente o porque a veces pasa por situaciones? Porque vos tenés un recorrido espiritual importante. Y
vos también.
Sí,
y Lore
yo
también.
A veces creo que las personas les dan un cimbronazo y ahí, cualquiera sea un desengaño amoroso, un malestar,
sí,
físico,
sí,
es decir,
sí.
Cualquier cosa que te sacude y vas buscando respuestas
y que
a
somos
cosas
tan frágiles. Si vos tenés al lado a alguien que te mira con amor y aunque te enoje como habla o no, porque a veces uno habla, no hablo, yo por ejemplo no hablo bien, yo tengo un tono de voz muy especial y cuando hablo parece que estoy enojada y no estoy enojada. Pero si vos tenés a alguien que te diga, gorda, ¿qué te está pasando? Decime, porque yo quiero que vos veas cómo yo te veo, para que cambies tanto, ¿para qué? Para mal. Si vos tenés un potencial tan lindo, si vos te amás, si vos te querés, vos mirás a los demás con amor, ¿no? Porque en el peor de tus enemigos hay amor.
Absolutamente.
¿Viste? Es difícil aceptarlo, pero en el peor de tus enemigos hay amor.
Bueno, tampoco hablamos de que la comunicación, de esto que vos recién me agarraste la mano y me dijiste, ¿qué te pasa? Esto hoy no ocurre tan seguido, porque uno está con el celular y todo es por mensajes de texto.
No, pero nosotras sí, por ejemplo, que somos amigas. Este es un grupo donde la gente, por ejemplo, el nuestro es una bendición. Uno no puede hacer exhibicionismo de uno, ¿no, Grace? Pero uno sabe, yo por ejemplo, no pertenezco a ese grupo, me hace gracia porque somos unas bombonas y otras lucecitas, son chistes, sí, para sí, un sí. chat en común. Pero yo si voy a comer y alguien habla, que no la tengo todo el tiempo, de Marcela, oigo solamente el amor. Y eso vale, me dan ganas de llorar, vale el oro, porque ay, es tan bueno y tan generoso. Y esa defensa de las mujeres, es tan buena la energía femenina de
es
estar
buenísima la
juntos
energía femenina.
Unos al otro, no la pierdan, miren al otro no como competencia.
Y es tan sanadora.
Fíjense con amor cuando no están bien, anímense a decirle, Marce, no te veo bien, me parece Lorenita o Grace. Yo un día le dije a Grace que estaba gorda, ¿es verdad o no, Grace? Y no le quería decir así, fui una bestia como se lo dije. Y ella, como me ama, como yo la quiero a ella, que es una amiga del alma, lo tomó bien, porque yo la vi de espalda y me di cuenta que había engordado mucho. Yo no quiero que esa sea Miss América, ahora está divina. Pero en ese momento que había engordado, yo lo que quería es que su corazón funcionara bien.
Claro que sí.
Y su más, a mí, qué sé yo, si tengo celulitis, me pasa tal cosa, me da lo mismo a esta altura de la vida. Pero lo que quiero decir es que el otro tiene que saber la aceptación de uno y aceptarse a sí mismo y poder cambiar, sí. ¿Cuántos kilos de más tengo? Entonces, si tengo más de 10, soy obesa.
Pero eso está cambiando, Graciela. El otro día vi
por
una
suerte,
foto
por suerte.
De una modelo que se llama Ashley ¿viste? Graham.
Sí, divina.
Que es una modelo extra, extra large, que es preciosa de cara.
No puede ser más linda.
No, y que ya ahora desfiló en los últimos, en New York, en la semana de la moda de New York. Y bueno, es una diosa, yo la vi, es una diosa. Yo vi 20 fotos de ella y yo dije, pero ¿por qué yo que soy gordita no soy tan no soy gordita como ella? Porque ella, toda una piel lisita. Pero el otro día hizo una publicidad como de Baywatch con esa malla roja y pidió expresamente que no le hagan Photoshop.
Muy bien, basta de
los y Photoshop, ustedes tienen que verla.
No era de las primeras imágenes, no era de la semana
imágenes,
en New York.
Ella andaba en una moto de agua con toda su celulitis, porque tiene un montón. Y la verdad que uno la veía y decía, pero qué maravilloso. Yo que fui un poco acomplejada cuando era chica, porque la cola, porque no era largo, porque era corto, porque esto...
Mira, Marce, somos divinas.
Sí.
Claro, porque somos divinas porque estamos paradas en el mundo, porque si las piernas son un poco más gordas, que nos llevan a la parte donde queremos, porque nuestro corazón entiende a los demás, porque podemos teñirnos el pelo y no se nos ha caído nada y está bien, porque miramos con los ojos que tenemos, aunque no tengamos rímel. Son
y
muchas las
que
cosas.
Tener una mirada amorosa para nosotras mismas.
Claro, sí, claro.
Querernos, pero desde
el
otro
perdón
lugar,
y
¿no?
el amor, ¿no?
Tal cual.
Pero lo decimos y parece que es un ay, qué buena es. No, no. Es para que las que están escuchando, que te están escuchando a vos, a Lore, las que estamos acá, sepan que hay un modo de estar mejor que no es el estético solo, porque se le están diciendo muchas cosas para la estética. Y no estoy hablando de tamaño, ni de gordura. Estoy hablando de la imposición de los labios, la cara. Los cambios son terribles en cuando no hay aceptación de uno, ¿no?
Por eso uno tiene que ser más benévolo con uno mismo, quererse un poquito, decir, bueno, está bien.
Bueno,
y...
ella porque además es tan linda.
Ejercitar el soy con lo que tengo, ¿no? Soy esto, ajá, lo acepto, me asumo, sí, me quiero, me abrazo.
Lorena, por ejemplo, es gordísima y mira.
A mí me cuesta subir de peso, no, aunque no lo creas.
Vos yo sabés una feliz cosa, vos estás demasiado flaquita.
Pero por la actividad que tengo, ¿no? Porque no como, porque como súper bien y súper saludable.
Es increíble.
Pero bueno, ella una contextura física mía. Y qué también barba. Es difícil a veces cuando uno tiene que subir de peso.
Muy, muy
no
difícil.
No sé, no lo conozco eso.
Nosotras
dos,
conocida. Nosotras dos eso no lo conocemos. Yo estoy pensando que tengo que bajar tres kilos para la próxima película y digo, no, no voy a lograrlo, es difícil.
Bueno, mañana salimos a caminar todas con vos.
Dale.
Me preguntaba, Marcela, ¿qué desafíos encontrás en la medicina argentina?
¿Qué desafíos?
Sí, ¿qué desafíos tiene la medicina? Porque ya hablamos del genoma, de todo lo que ha evolucionado en esta última década. Pero sin embargo, algún desafío como doctora debes encontrar.
Bueno, yo pienso que hay tantas enfermedades como Chagas, es decir, enfermedades que afectan específicamente a nuestro país.
Sí, claro.
La desnutrición, el Chagas, que hay que ocupar, son desafíos que nos impone hoy en día los mismos ciudadanos argentinos. Tenemos que esto que no puede existir hoy en día, ¿entendés? Hay chicos que se mueren de cosas que no tienen por qué morirse en una Argentina con toda la riqueza que tenemos, con todas con todo lo que podemos ofrecer. Así que el desafío me imagino que debe ser poder tener en la mira todas estas enfermedades que sí se pueden solucionar y que hay que ponerle ganas, economía, dinero, voluntad de hacerlas y compromiso de la gente.
Marce, nos tenemos que ir, te amamos, muchas gracias.
Bueno, no,
vení cuando quieras, estás al revés, te amamos,
lindísimo.
Sos muy preciosa, ¿no? Por fuera muy preciosa y por dentro también. Así que seguí dándonos luz. Gracias.
Muchas gracias.
Un beso. Hasta el
nos
domingo.
Despedimos.
Adiós.
Que tengan una linda semana.
Se ha perdido conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar. Se ha perdido mi huella en su mar. Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló. Veo más, veo que se perdió. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores, ni a historias se quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer innombrable huye como una gaviota, y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo, y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir.